Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En memoria de los caídos, Estados Unidos celebra el legado de sus militares. En Florida, miles se preparan para la llegada de la tormenta Alberto. Destrucción y caos tras inundación en Maryland. Autoridades evalúan los daños. Muerte de inmigrante guatemalteca en Texas atrae atención internacional. Y en Venezuela, preocupación ante nuevas presuntas detenciones por razones políticas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump lideró la ceremonia de conmemoración del Día de los Caídos o Memorial Day con un mensaje de agradecimiento a los héroes que han contribuido a la libertad de Estados Unidos y un compromiso de solidaridad para con sus familias.
Tras colocar una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, el presidente Donald Trump rindió homenaje a los estadounidenses caídos en guerra.
A los hombres y mujeres que entregaron sus vidas por nuestra libertad. Hoy rendimos tributo a su servicio, lloramos junto a sus familias y nos esforzamos por ser dignos de su sacrificio.
Durante la ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington, el mandatario estadounidense destacó la presencia de dos veteranos de guerra, el senador republicano Bob Dole y el sobreviviente más longevo del ataque en Pearl Harbor.
Bob, gracias por honrarnos con tu presencia y gracias por tu servicio de toda una vida hacia nuestra nación. Hoy recordamos a tus camaradas caídos que nunca regresaron a casa de esa gran lucha por la libertad. También nos enorgullece estar en la compañía de otro héroe estadounidense, el veterano marino Ray Chávez.
Una mención especial ameritó la presencia de los familiares de los héroes estadounidenses que hicieron el último sacrificio.
No podemos imaginar la profunda emoción que conlleva este día. Cada año se renueva el duelo, se reavivan los recuerdos, esos últimos hermosos momentos juntos son apreciados y siempre recordados. Ustedes también sienten un increíble orgullo, un orgullo que comparte una verdaderamente agradecida nación.
A los más de 82,000 hombres y mujeres servidores estadounidenses que permanecen desaparecidos, el presidente reafirmó su compromiso.
We will never stop searching for them.
Nunca dejaremos de buscarlos y cuando sea posible los traeremos a casa. Prometemos recordarlos no solo en el Día de los Caídos, los recordaremos siempre.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Las conmemoraciones tuvieron lugar en toda la capital de Estados Unidos y una de las más tocantes fue la del Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial, donde diferentes veteranos honraron la memoria de sus compañeros y amigos caídos durante el peor conflicto de la historia moderna.
El Día de los Caídos es una fecha llena de ceremonias conmemorativas alrededor de Estados Unidos y en particular en Washington, donde esta mañana la Asociación Amigos del Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial se reunió para rendir homenaje a los 400,000 soldados estadounidenses que perdieron la vida durante el conflicto. Entre ellos, una docena de veteranos de la Segunda Guerra Mundial colocaron ofrendas floreales frente al Muro de la Libertad para recordar a los caídos.
Es un honor y estoy aquí. Veo a todos estos veteranos, lo que hace que todo haya valido la pena. Que hayamos servido y nos hayamos sacrificado. He vuelto, pero no he regresado completo.
El orgullo y la felicidad de haber servido a su país se llenan el corazón de estos veteranos que durante la guerra perdieron amigos, hermanos y compañeros. Una experiencia que cambió la vida de todos y que aún hoy, después de más de 70 años, reviven sus recuerdos como si fuera ayer.
Te puedo decir todo, todo lo que pasó.
Sin embargo, los recuerdos felices son aquellos que perduran, como en Harold Reddish, antiguo prisionero de los alemanes.
Me acuerdo de todos los buenos tiempos. Los malos estoy intentando olvidarlos. Me acuerdo cuando las personas me hacen preguntas. De lo contrario, pienso en ellos solo de vez en cuando.
Todos los veteranos expresaron la misma intención: mantener vivo el recuerdo en las mentes y los corazones de las actuales y futuras generaciones para que atrocidades como las guerras no ocurran otra vez en el futuro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Una de las tradiciones para rendir homenaje a los caídos es la colocación de banderas estadounidenses en las tumbas del Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. En este lugar yacen más de 200.000 estadounidenses que hicieron el más grande sacrificio por su patria.
Cientos de banderas estadounidenses ondean en las tumbas del Cementerio Nacional de Arlington durante el día en el que Estados Unidos honra a militares que murieron sirviendo a su país. La colocación de las banderas es una tradición de honor realizada desde hace 60 años por la Unidad Ceremonial del Ejército, conocida también como Vieja Guardia. Los soldados colocan el estandarte en las más de 230.000 lápidas del Camposanto, donde reposan los soldados que son especialmente recordados todos los años durante este feriado. Este especialista del ejército quiso venir a colocar la bandera en la tumba de su hermano, quien murió durante la guerra de Irak en 2011.
Y te extraño todos los días. Espero haberte hecho sentir orgulloso.
El cementerio se encuentra cerca de una base del ejército, que es también hogar de la vieja guardia, por lo que es normal ver a uniformados en el lugar más allá de esta fecha.
Cada dos semanas vengo y hablo con él durante el almuerzo.
El gesto tiene un significado especial, comentan quienes realizan la labor.
Ver cuánta gente ha perdido su vida defendiendo a su país y poder yo colocar una bandera en su tumba, eso significa mucho para mí.
El vicepresidente Mike Pence también se unió a la tradición que muestra respeto a los soldados estadounidenses. Mientras que el presidente Donald Trump rindió homenaje a los caídos, otra tradición durante este día en Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Más adelante, en alerta ante llegada de tormenta subtropical y las aristas de la muerte de una migrante en suelo estadounidense.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La temporada de huracanes en Estados Unidos se ha adelantado este 2018 con la manifestación de la primera tormenta denominada Alberto. Se espera que toque suelo en Florida durante las próximas horas y amenaza con mucha lluvia y fuerte oleaje.
En el Servicio Nacional de Meteorología realizan un monitoreo minuto a minuto del desplazamiento de la primera tormenta desarrollada en 2018. Se trata de Alberto, que en tan solo horas tocará tierra en Florida.
Esperamos también que ya este sistema pues empiece a crear algunas, va a traer bastante lluvia para toda la zona sureste de los Estados Unidos, incluyéndonos todavía aquí en la Florida. Y nada, esperamos que el sistema continúe moviéndose hacia el norte-noreste y estaría afectando toda esta porción de los Estados Unidos.
María Torres, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología, en entrevista con La Voz de América, dijo que las lluvias se van a incrementar en las próximas horas de manera considerable.
Puedes ver que tenemos bastante humedad todavía concentrada sobre lo que es Cuba y la porción del Atlántico. Esta humedad continúa moviéndose hacia el norte. Cuando ya el sistema continúe moviéndose más hacia el norte, todo lo que es las Carolinas, incluyendo Alabama y Georgia, estarán viendo bastantes lluvias debido al sistema, que es bastante amplio y bien desorganizado a lo que se va moviendo hacia el norte.
Esta advertencia se extiende en las zonas recreativas de la costa, precisamente por el riesgo de altas mareas.
Y pues entonces también tenemos en estos momentos riesgo de corrientes de resaca a toda la costa este y el Golfo de México, que están viendo un fuerte riesgo de resaca, de corrientes de resaca. También las corrientes, todo el oleaje va a estar bien afectado. Las personas que están en botes, no es recomendable que estén afuera debido a que tenemos unos avisos de advertencia para las embarcaciones pequeñas.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Destrucción y caos dejó una nueva inundación en el estado de Maryland, en Ellicott City. La pequeña ciudad a 20 kilómetros de Baltimore ya había experimentado un evento similar en el 2016, donde el 96% de los negocios en Main Street, la calle principal, fueron destruidos.
Este lunes las autoridades, dueños de negocios y residentes de Ellicott City evaluaron los daños dejados por las masivas inundaciones registradas este domingo en esa ciudad en Maryland, a las afueras de Baltimore. Una persona ha sido reportada desaparecida y cientos de negocios han sido afectados a lo largo de Main Street, la misma calle que hace 2 años fue destruida por inundaciones similares.
Puedo decirles que mi corazón está roto, pensando en lo que las personas están pasando aquí y en las vidas de las personas que fueron devastadas hace 2 años y donde reconstruyeron y ahora enfrentan nuevamente la misma tarea abrumadora.
El gobernador de Maryland, Larry Hogan, quien tan solo hace 2 semanas anunció que FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, le otorgó al condado y el estado más de $1 millón en fondos para proyectos que busquen la reducción de las inundaciones en Main Street, declaró estado de emergencia.
Es verdaderamente, realmente devastador. Diría que es tan malo o peor que la tormenta de hace 2 años.
La cual dejó 2 muertos y millones de dólares en daños.
Fue increíble. Muchos de los negocios volvieron y otros no. Ahora que esto sucede tan cerca de nuevo, tendremos que volver a ver eso.
El hombre desaparecido ha sido identificado como Edison Herman, de 30 años, quien está siendo buscado por los rescatistas, informaron las autoridades del condado Howard. Celia Mendoza, Voz de América.
Una joven guatemalteca indocumentada murió cuando intentaba cruzar la frontera entre Estados Unidos y México tras recibir un disparo de un agente fronterizo, según se informó oficialmente. Ahora las autoridades están investigando lo sucedido.
Un disparo acabó con la vida de Claudia Patricia Gómez González, de 20 años, cuando trataba de cruzar ilegalmente la frontera en Río Bravo, Texas.
Estaba justo aquí.
Marta Martínez estuvo observando y grabando los momentos después del incidente.
Si interfieres, serás arrestada.
La voltearon y tenía sangre.
La madre de Gómez lamenta lo ocurrido.
¡Mamita!
Su hija había dejado Guatemala para buscar trabajo en Estados Unidos.
¿Por qué le tiró a la muchacha? ¡La mataste!
El día 23 de mayo, a las 12:30 del mediodía, Gómez presuntamente cruzó a Estados Unidos de manera ilegal con otros indocumentados. Un agente fronterizo detuvo al grupo en un área residencial de Río Bravo. Según declaraciones iniciales de la patrulla fronteriza, un agente abrió fuego tras recibir ataques con objetos contundentes. Una segunda declaración no hace alusión a los objetos e indica que los inmigrantes ignoraron las órdenes del agente de tumbarse en el suelo. El FBI y los guardias de Texas están investigando lo ocurrido.
Obviamente el agente pensó que necesitaba hacer uso de fuerza letal, pero tendremos que ver si realmente estaba justificado.
Según la patrulla fronteriza, a Gómez se le administraron primeros auxilios y se pidió ayuda, pero ya era tarde. Otros tres guatemaltecos fueron arrestados durante el suceso. Arturo Martínez, Voz de América.
Importantes reacciones provocaron las declaraciones de Steven Wagner, funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, durante una audiencia en el Senado. El funcionario testificó que la agencia federal había perdido la pista de 1,475 niños que cruzaron la frontera de Estados Unidos con México sin la compañía de un adulto y posteriormente fueron colocados con patrocinadores adultos en Estados Unidos. Los funcionarios argumentaron que no es responsabilidad legal del departamento encontrar a esos niños una vez liberados de la Oficina de Reubicación de Refugiados.
En breve, nuevas supuestas detenciones por motivos políticos en Venezuela y las expectativas ante las elecciones en Colombia.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La organización venezolana Foro Penal denunció la detención de 8 militares y un civil por motivos políticos. Entre ellos habrían 2 generales detenidos por supuesta rebelión. Mientras tanto, la ciudadanía pide respeto a los derechos de los denominados presos políticos.
A pesar de que el gobierno venezolano liberó a 2 decenas de denominados presos políticos, incluido el estadounidense Joshua Holt, la cifra de detenidos aumenta. Según la ONG Foro Penal Venezolano, actualmente hay 70 militares privados de libertad por motivos políticos. El abogado Omar Mora, defensor de varios uniformados, denunció que hay una persecución.
A lo largo de este año, pues, se ha incrementado muchísimo la persecución desde el punto de vista militar. Este fin de semana fue bastante movido, fueron presentados un número importante de efectivos militares de alta jerarquía.
Desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, la esposa del denominado preso político Daniel Ceballos, Patricia de Ceballos, instó al gobierno venezolano a liberar a los detenidos.
Nosotros como familiares alzamos el clamor nuevamente, el clamor de madres, el clamor de esposas, el clamor de familias que anhelan ese abrazo en libertad que vimos entre Joshua Holt y su madre en Estados Unidos.
Por su parte, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, destacó que el gobierno continuará en su política de paz y diálogo por el porvenir del país.
Se ha mantenido con una intensa jornada de trabajo que tiene como norte, que tiene como eje central, como columna vertebral, el diálogo fecundo, profundo y productivo.
Según la lista del Foro Penal Venezolano, el número de presos por motivos políticos actualmente se ubica en 335 en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con una participación descrita como histórica y en paz, se cumplió la primera jornada de elección presidencial en Colombia. 8 candidatos se disputaban el cargo, pero los votos se dividieron entre Iván Duque y Gustavo Petro, quienes volverán a medirse en una segunda vuelta.
Al cierre de la jornada de votación en el exterior, 279.747 colombianos, un 20,32% de las personas habilitadas para votar fuera del territorio nacional, habían participado del proceso democrático. Cabe resaltar que en los comicios anteriores, la participación de la misma población fue inferior al 10%. Estuvimos hablando con Iván Velosa, un colombiano en la zona de Queens, que resaltó uno de los momentos sin precedentes de la jornada.
Me gustó muchísimo la imagen que vi de Timochenko. Ejerciendo por primera vez su derecho al voto, me pareció algo increíble.
La jornada de elecciones en Colombia fue histórica, principalmente por la alta participación de los colombianos dentro y fuera del país, llegando a un 53%. En Estados Unidos, el ganador de los comicios fue Iván Duque, quien logró un apoyo del 71,22% de los votantes. Le siguió Sergio Fajardo con un 19,76% y por último Gustavo Petro con un 5,28%. Pese a que la opinión de los colombianos fuera del territorio nacional parece clara en los resultados, la opinión de los colombianos en Nueva York es polarizada.
Se una con mi doctor Fajardo.
No voy con Petro y no voy con Duque. No, ninguno de los dos me convence.
Me parece que la gente fue muy ignorante en votar por Petro.
El próximo 17 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta electoral. Al igual que en la primera ronda, en consulados habrá votación temprana desde el 11 de junio como primera fecha. Los únicos colombianos habilitados para votar serán aquellos que ya tengan inscrita su cédula. En Nueva York y Connecticut se habilitarán 90 urnas en los mismos 8 puestos de votación que en la primera vuelta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Una arriesgada hazaña para rescatar a un niño de 4 años realizó un inmigrante oriundo de Mali. Mamoudou Gassama, de 22 años, subió por los balcones de un edificio de 4 pisos en París, usando solo sus manos y pies para salvar a un pequeño de una caída segura. Las imágenes del dramático rescate recorrieron internet y llegaron hasta el presidente francés Emmanuel Macron, quien recibió al héroe en su despacho este lunes. El reconocimiento por su valentía, Macron le ofreció papeles para legalizar su estadía en el país, la posibilidad de la ciudadanía, un trabajo en el cuerpo de bomberos de la ciudad y una medalla por su valor y devoción.
En segundos, los avances médicos para pacientes con miembros amputados y extremidades artificiales inteligentes.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back. 283 millones de dólares fue la recaudación de la película Solo, A Star Wars Story, durante el fin de semana de estreno en Estados Unidos y Canadá. Muy por debajo de las expectativas recaudó la cinta, cuyas ventas en el extranjero fueron aún más bajas, teniendo en cuenta que el costo de producción superó los 250 millones de dólares. El procedimiento para amputar una pierna no ha cambiado demasiado a lo largo de más de un siglo. Pero tras el bombardeo de la maratón en Boston en 2013, se creó un nuevo método combinado con extremidades artificiales que un día podrían ser controladas con el cerebro.
Hace 5 años, 2 bombas caseras explotaron en la línea final del maratón de Boston, matando a 3 personas, dejando cientos de heridos y 17 personas que perdieron sus extremidades, incluido Mark Fuckerell, cuya pierna derecha fue amputada y la izquierda mutilada, lo que aún le provoca dolor.
Me pregunto cada día si la mantengo o la amputo. Esa es la realidad cotidiana. Mi esperanza está en la cirugía del futuro. Voy a esperar tanto como mi cuerpo pueda tolerar.
En los últimos 5 años ha habido avances en la tecnología de prótesis y amputaciones, en parte por lo aprendido gracias a las víctimas y a la financiación para investigación recibida tras el ataque, dice el cirujano Matthew Carty.
La gravedad de los bombardeos y la intensidad de la experiencia empujó a nuestro equipo y a los colaboradores del MIT a estudiar en mucho más detalle.
Los estudios sobre amputaciones de la parte baja de la pierna desembocaron en una nueva técnica utilizada en 7 pacientes, la cual mantiene los tendones necesarios para mover la prótesis. La esperanza es que los investigadores del MIT puedan desarrollar una tecnología que pueda traducir señales cerebrales en movimiento de piernas artificiales e incluso el sentido del tacto. Para el sobreviviente Mark Fuckerell, esto es esencial.
Sigo todos los avances tecnológicos y procedimientos quirúrgicos nuevos. Estoy entusiasmado porque podría hacer mi vida mejor.
Arturo Martínez, Voz de América.
La pérdida de uno de los miembros puede limitar la capacidad de realizar tareas diarias, pero ahora un nuevo tipo de prótesis puede mejorar la capacidad de movimiento y la calidad de vida de quienes experimentaron amputación de algunos de sus miembros.
Cortar los alimentos puede ser una tarea cotidiana para la mayoría de nosotros, pero no para Junius Moore, quien perdió parte de su brazo en un accidente automovilístico. Recibe ayuda de un brazo prostésico llamado Luke.
Cuando pienso en cerrar la mano, se disparan ciertos músculos en mi extremidad residual y la prótesis aprenderá que eso significa cerrar la mano.
Nombrado en honor al personaje de la Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker, el brazo Luke es la primera prótesis totalmente integrada con un hombro, codo y mano motorizados que funcionan juntos como una sola unidad.
Lo sorprendente del brazo Luke es que han replicado la función de la mano humana. El brazo Luke es la primera prótesis que permite 3 movimientos diferentes en esa mano. Uno es abrir y cerrar, una es para poder girar la muñeca hacia adelante y hacia atrás, y la otra es para flexionar y extender la muñeca. Esta es una cantidad de función sin precedentes en una prótesis que nunca había existido antes.
Moore dice que su nuevo brazo ha hecho más que solo ayudar a mejorar sus movimientos.
Obviamente están los aspectos funcionales y los aspectos sociales. Mi esposa dice que estoy más erguido en estos días. Me ha ayudado al infundirme más confianza.
La tecnología que ayuda a Moore puede costar cientos de miles de dólares, pero la esperanza es que eventualmente esté disponible para cualquiera que la necesite. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con los monumentos en Washington que rinden tributo a los caídos en contiendas bélicas. Familiares de los veteranos de guerra y visitantes aprovechan el feriado para mantener la memoria viva. Les informó Belén Mora.